Pues aquí está Paloma Esteban, está Ignacio Camacho, Paco Rosell, un servidor. De los cuatro, la mayor es Paloma. Y los más jóvenes somos los otros tres. Pero sin embargo...
Cadetes, Carlos.
Sí, estaríamos dentro del edadismo. A lo mejor nosotros entramos, no digamos ya Paloma, en el mundo del senior. Senior, la vida que no cesa, porque aquí nos tienen. Tú, Paloma, no dices nada, estás muy callada porque, bueno, asumes.
Es que
no,
claro, es que
algo habrá hecho.
No tengo nada que añadir, tienes toda la razón en todo lo que, dices.
Exactamente. Bueno, los españoles mayores de 65 años, y ahí los tres que aquí estamos en el límite, han aumentado un 15,1.
El límite por arriba.
Sí, a punto del 6,6. En los últimos 10 años. Pero en 20 años, el 44% de la población española tendrá más de 55 años. Las proyecciones sociológicas indican que va a ser el sector etario mayoritario a partir de 2040. Eso va a ser una realidad. Tendrá un reflejo en todos los sectores, claro, pues, sociales, económicos. Y a cuenta del edadismo, que es un término acuñado por Robert Balder en los 60 para referirse a los estereotipos, prejuicios con relación a la edad, hemos querido hoy hablar con Manel Domínguez, que es doctor en comunicación social, y ha escrito precisamente eso que antes les contaba, Senior, la vida que no cesa. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
Usted entra también en esa clasificación, ¿no? Estamos.
Bueno, tengo 72, sí.
Bueno, más o menos como Paloma, sí.
Más o menos.
Por la parte del larguero, no de la cepa al poste.
Exacto.
Dice usted, Manel, que la revolución senior ha comenzado. ¿Quién sería el ejemplo? Por ejemplo, Joe Biden, que ha dicho que se va a presentar a la reelección.
Bueno, mire. Senior, como usted dice, la revolución ha empezado ya y el libro pretende poner ese punto de salida. Efectivamente, estamos delante de la nueva mayoría, ¿no? Senior, que también podría ser otro, la nueva mayoría. Cuando hablamos de Biden, por ejemplo, para mí es un ejemplo extraordinario de lo que va a ser en el futuro la alianza intergeneracional. Y me enfado, digo, cuando me enfado, cuando el mundo se ríe, cuando Biden tropieza en una escalera. Porque que el señor Biden tropiece en una escalera pues y que tenga un proceso que desconozco, psicomotriz o del tema que sea, eso es cuando nos reímos de Biden, nos estamos riendo de todos los que tenemos la misma, se está riendo de todos los que tenemos la misma edad. Pero hay una cosa muy importante. Como el futuro va a ser y debe ser, desde mi visión intergeneracional, quiere decir que los jóvenes y los seniors vamos a tener que trabajar de forma obligatoria. Biden se presenta a sus 80 años, pero su equipo tiene 40, 30, 20, 45. Es decir, que esa alianza entre un cerebro joven y un cerebro senior forma parte del futuro. ¿Por qué? La ciencia, y en el libro en Senior lo explico, el cerebro de un joven es más... La plasticidad de su cerebro, Carlos, y de todos los invitados, y la mía, tiene una plasticidad de reacción. Los jóvenes son más rápidos, pero nuestro cerebro es más seguro y se equivoca menos en la realidad científica. Eso quiere decir que como los seniors somos la nueva mayoría, en 15, 20 años los seniors seremos más que los jóvenes de 15 a 25, y en este momento ya somos más que los niños de 5 años, es una realidad. O sea, no hay otro proceso que la unión de los talentos intergeneracionales, donde no sobra nadie sobra ahí, donde el edadismo se ha encargado desde la Revolución Francesa, el Taylorismo y el Fordismo en Detroit, con la construcción de vehículos, ha estado de encargarse de que el edadismo sea una pandemia de discriminación contra las personas mayores. Esa es, en principio, mi visión.
¿Y cree usted que ese edadismo se va corrigiendo? ¿O a la luz de previsiones sociológicas el sector senior será un grupo dominante que va a cambiar o va a alterar lo que hasta ahora conocemos como el funcionamiento de la sociedad?
Sí, el senior va a ser la nueva mayoría. pero demográficamente no nos quepa la menor duda. Estamos en el punto cero. O sea, estamos en el punto cero del cambio, de la transformación, y la transformación social, y la transformación tecnológica, y la transformación de la inteligencia artificial. Todos esos procesos nos van a dar una nueva proyección, que la política, que los sindicatos, que la sociedad debe entender. Eso es lo que pretende Senior. Estamos en el punto cero. Está todo por hacer. Por eso, yo, fíjese usted, Carlos, en el 2013, yo estaba en Estados Unidos, estaba analizando también en el 96 y en el 99, analizando el edadismo, cómo Estados Unidos trataba a las personas mayores. No es que sea el peor país, no. Pero analicé desde ese punto y vi algo muy importante. La ciencia, la biología, yo soy doctor en ciencias, en comunicación social, en ciencias sociales, pero los doctores en biología no estaban estudiando el envejecimiento. ¿Por qué no lo estudiaban? Tenían dos prioridades muy importantes, que era el cáncer y las enfermedades inflamatorias. No estaban para el envejecimiento. Pero se dieron cuenta más tarde que el envejecimiento era uso de investigación. Y empezaron a investigar. Yo empecé con ellos en el 2013 a investigar desde el punto de vista de la Universidad Abat Oliba Seu en Barcelona. Empecé a estudiar qué era esto del edadismo, qué era esto del envejecimiento. Después lo hemos transformado en un libro, gracias a Editorial Diálisis, que me dio la oportunidad para explicar a España, y no sé si a más, qué es esto de ser senior, ¿no? Pero la realidad es que todo ese proceso, desde la revolución industrial hasta ahora, y la ciencia afortunadamente ya ha empezado, y pienso una cosa, con esto acabo esa pregunta, si el sector tecnológico, las best companies fueron líderes hace años en el mundo de la economía, ahora son las tecnológicas en capa caída. En los próximos 30 años serán las biogerontologías, serán las empresas biológicas las que van a liderar el planeta, porque todo ese cambio se va a producir, ¿no? Uh-huh.
Le pregunto, ¿en qué términos, es decir, si la edad no debe ser motivo para arrinconarte socialmente, ¿en qué términos hay que afrontar el debate sobre la jubilación de una persona? ¿Es pues cuestión, mire, de edad, o hay que, sí, cambiar ese parámetro?
No, bueno, mire, tenemos un ejemplo en yo no entro en el ejemplo de Francia. En Francia están luchando por una fecha de jubilación, lo cual me parece absolutamente justo y normal, y cada uno defienda lo que tenga que defender en eso es de viva la vida. Pero las clases pasivas no deben ser clases inútiles. Primer punto, las clases pasivas no deben ser clases inútiles. El libro, cuando se abre la primera página, dice: a las mujeres y hombres seniors, a los que el edadismo marca con la huella de la indiferencia. Esa es la lucha. Esa es la lucha de senior. La jubilación, bajo mi criterio, es un derecho, pero no una obligación. La jubilación debe ser un derecho que tenemos todos, pero no una obligación. No me pueden obligar a jubilar cuando alguien quiera, porque eso entraríamos en edadismo de Estado. Y no podemos entrar en edadismo de Estado. Yo me jubilo cuando quiero, porque la plasticidad de mi cerebro y de usted, Carlos, y de las personas que tienen son contertulios, serán válidos hasta el último instante de la vida. No hay diferencia, plasticidad. Otra cosa es que tengamos patologías diversas, porque hemos tenido una vida del tipo que sea y nuestro cerebro está afectado y nuestras arterias están afectadas. Un cerebro de un español es 12 años más joven que un cerebro de un señor de Inglaterra o de Estados Unidos. ¿Por qué en la misma edad? Por la alimentación, por cómo comemos, por cómo vivimos. Por lo tanto, nuestro cerebro, nuestro envejecimiento es de altísima calidad. Es decir, ¿y qué tenemos que hacer? Nada, ser reconocidos con absoluto talento. ¿Cuántos médicos, abogados, empresarios son relegados a la invisibilidad por razones estéticas, políticas, del tipo que sea? Esta es la lucha. Aquí empieza la revolución. El libro pretende demostrar, es decir, con toda humildad, digo, todos tenemos derecho a opinar, solo faltaría, artículo 20 de la Constitución, solo faltaría, pero una cosa es opinar y otra cosa es tener criterio. Lo que intento es que el libro aporte criterio para el debate, criterio para abrir el debate, y en eso estoy.
Manuel, ¿las empresas cree usted que apuestan por el valor añadido de un senior? Claro, no, para aquello de que la experiencia es un grado,
no,
tal que
cual. No. Ese es el gran error, Carlos. Ese es el gran error del edadismo en esta nuestra sociedad, en absoluto. Sí, pero no les va a quedar otra. Sí, permítame que sea tan vehemente. No les va a quedar otra sociedad porque, es decir, cada vez somos, hay menos jóvenes. Como decía, en los próximos años seremos los seniors más que los no jóvenes de 15 a 20 años. Existirá tal oferta de posibilidades laborales, porque a pesar de la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, que no existirán posiblemente suficientes jóvenes para dar respuesta a tanta actividad nueva. Por tanto, los seniors, a partir de 55 años, porque los algoritmos de las plataformas nos eliminan de las propuestas de trabajo a partir de 55. A partir de 55 te eliminan. O sea, eres inservible, eres inútil, ¿no? Igual como el adjetivo jubilado, es un adjetivo lleno de clichés, que yo propongo que se cambie, porque va a costar mucho más renovar el adjetivo jubilado de júbilo y alegría, que utilizar otro, sea senior o el que sea, y empezar de nuevo. Se trata de empezar de nuevo. Se trata de comprender dónde estamos, de entender qué es esto de ser senior, para no ser un inútil, una clase inútil y apartada. Y no entro en el proceso de los seniors, de la economía senior, eso es otro tema. Estamos en un concepto mucho más profundo.
¿Cree usted que las redes sociales han ayudado a expulsar a los seniors del debate social? Es decir, esta cosa de estar siempre conectado, todo el día dando likes, a veces a tontunas, pero bueno, a reaccionar ante una cosa o ante la otra.
Hombre, Carlos, los jóvenes deben, claro, es que los jóvenes deben entender, o sea, los jóvenes no son víctimas del edadismo igualmente. El edadismo no es una cuestión únicamente de los seniors de 50 años adelante. El edadismo, los jóvenes de 20 también son víctimas, por razones empresariales que ahora no voy a entrar, pero son víctimas por su ignorancia, porque la sociedad no les ha educado a entender la relación. Mire, cuando había dos ejemplos, o lo voy a decir, ¿no? cuando hacía la investigación y estudia muchos jóvenes, una investigación que no era mía, que era de otras personas, pero las analicé, la conclusión es que casi la totalidad de los jóvenes, despreciar no sería la palabra, porque ignoraban a los ancianos de sus familias, porque les daba como una especie de incidencia negativa, porque hay que ayudarles, comen mal, no sé qué. Es decir, los jóvenes deben entender que eso también debe acabar. Por tanto, hay una... Pero no lo digo porque atacando a los jóvenes en absoluto. Es decir, porque son víctimas de tantas y tantas cosas. Hemos de educarnos todo. Hay que crear una sociedad de las edades. No existe una sociedad de las edades, Carlos. ¿Esa sociedad de las edades qué quiere decir? ¿Qué es una sociedad de las edades? Pues cuando de 0 a 25 hay bebés, hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes. De 55 en adelante somos tercera edad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué absoluta barbaridad! Si las personas de 50, de 70 y de 80 tenemos condiciones distintas a pesar de tener las mismas cualidades. Fíjese usted, hablando con Nicolás Blackburn en la Universidad de Copenhague, en un momento dice, ¿cuál es la mitad de 100 en edad? Claro, la pregunta ya lleva trampa, ¿no? Porque dices la mitad de 100, pues estarías 50, pero ya sabes que no es 50. Dice, la mitad de 100 es 93. En biología gerontológica. Porque el esfuerzo del cuerpo de 0 a 93 es el mismo que de 93 a 100. Es decir, que nuestro colapso interno es brutal, es impresionante. En España tenemos 18.000, creo que si no me equivoco, 18.020 personas de más de 100 años, de los cuales 14.000 son mujeres y el resto son hombres. O sea, es decir, todo esto y los medios de comunicación, que son claves y fundamentales, deben empezar a entender esto también, porque es la gran ayuda que necesita la sociedad y, por supuesto, la política, ¿no?
Fíjese, hablando de la política, en las elecciones del 2019, el mayor de los candidatos a la presidencia del gobierno tenía 44 años, era Abascal. Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias, todos estaban por debajo de esa edad. Hemos aparcado a varias generaciones de un plumazo. De un plumazo en España, ¿existe edadismo en la clase política?
Claro. Es que el edadismo, Carlos, es la gran pandemia. Hemos sufrido la pandemia del COVID. Pero la pandemia social real es el edadismo. No identificada. Como usted bien ha dicho, antes no tenía nombre, pero Bartlett en el 68, el gerontólogo y psiquiatra, le puso aging. Y ahí nace la palabra para identificar algo que nos atenazaba. El otro día, en el día de San Jordi, en la festividad de San Jordi, Feijóo se acercó al stand de Diéresis, de la editorial Diéresis. Yo en ese momento no estaba firmando con Troa, con el grupo Troa, el libro Senior, La vida que no cesa. Estaba en otro lugar. Y se acercó Feijóo y dijo, esto es muy importante. Y cogió el libro y lo compró y lo pagó. Porque a veces me estaban diciendo, pero lo pagó el libro, pues ¿cómo no lo va a pagar? O sea, es que vaya pregunta. Pagó y dijo, Feijóo dijo que era un tema de máxima importancia. Efectivamente, la política tiene que entender este proceso. Y esto es lo que pretende Senior, La vida que no cesa. No dar un golpe de puño encima de la mesa, que no es mi objetivo como doctor en ciencias sociales, pero sí una nueva mirada, donde todos empecemos a tener el criterio para cambiar esto.
Le quieren preguntar mis compañeros, empezando, vamos de mayor a menor. Paloma Esteban.
Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarle. Además, me parece interesante y lo que pasa es que creo que esto daría pie a un debate con muchas aristas, ¿no?
Claro,
muchas de las cosas que ha comentado. Yo quería insistir, decía antes que en algunas, según qué puestos de responsabilidad y en muchas empresas da la impresión de que a partir de los 55 años un poco te eliminan, ¿no?, de esas posibilidades.
Te eliminan.
Bueno, hay de todo. Sí, estoy de acuerdo, pero que hay distintas perspectivas. Pero bueno, sí, que en gran medida te eliminan del acceso a según qué puestos y a qué responsabilidades. ¿Hasta qué punto? Yo le quería preguntar, esto tiene que ver, y estamos hablando hoy mucho del mercado laboral, ¿no?, y de la situación, de cómo todo, las tecnologías están entrando de lleno en muchísimos procesos de los trabajos. ¿Hasta qué punto sería importante, le quería preguntar, Manel, la formación o que realmente las personas que van teniendo más años, en este conjunto de personas, como decimos, de seniors, tuvieran más formación para no quedarse fuera de todos estos procesos más tecnológicos que lo vemos, ¿no?, en nuestras casas, incluso en muchos trabajos, que es verdad que a partir de X edad da la impresión de que cuesta más, pues sobre todo por los conocimientos de las tecnologías, por el dominio, no ya de Internet, que tiene muchas cosas básicas, sino más allá. ¿Hasta qué punto tantas personas se quedan fuera porque no se está formando lo suficiente en este aspecto?
Pues mire, yo creo que ese es un edadismo y que no se ajusta a la realidad. Mire, las personas de, o sea, una persona de 55 años en adelante, en este momento, en el 2023, tiene casi el mismo conocimiento que un joven. Empezamos a estigmatizar a los jóvenes, a ponerlos en el podio del conocimiento tecnológico. No es tanto. La experiencia, como decía, la plasticidad del cerebro de una persona de 55 o de 70 se equivoca menos. ¿Y por qué se equivoca menos? Porque tiene la misma agilidad, el mismo proceso que uno de 25, pero es más maduro, es más serio, es más pragmático, es más razonable. ¿Cómo se puede obviar en el crecimiento de una sociedad española que alguien de 55, un médico en el Hospital Clínico de Barcelona o en cualquier otro hospital o en cualquier otra profesión, se ha desplazado al silencio de la vida? ¿Cómo es posible? Es un error absoluto. Mire, el otro día me invitaron a dar una conferencia sobre que habían muchas personas de más de 70 años, 80 años. Esas personas, yo tuve la sensación que estaba 20 años atrás. Me invitaron a que explicara dónde va la tecnología, a dónde va la sociedad del conocimiento. Y me encontré que no pude explicar la conferencia, porque estaban absolutamente atenazados todavía por entrar en el banco, que nadie les atendiera, que no sabían cómo conectar nada. Y eso lo vi yo hace unos días, atendía a una señora de unos 80 años que no le atendía a nadie. Los bancos han inventado la palabra preferente. ¿Preferente para qué? Pues es el marketing bancario, que me parece muy bien, pero eso no se ajusta a la realidad social. Por lo tanto, es decir, no hay diferencia, Paloma, no existe diferencia. Nosotros, usted, estamos hiperformados para saber eso, pero la formación es permanente para todos. La transformación implica formación continuada. Yo tengo 72 años, soy doctor, pero sigo haciendo másteres y sigo haciendo cosas. Y no tengo ninguna diferencia. Mis alumnos tienen 20 años. Mis alumnos tienen 20 años, como yo hay cientos en España que hacemos lo mismo. No es cierto, no caigamos en estereotipos. No nos dejemos llevar por ese idealismo cultural que nos aparta, Paloma. No lo permitamos.
Lo que pasa, Manel, yo no lo digo tanto por el idealismo cultural, lo digo porque, en efecto, usted es un claro ejemplo de cómo se puede, además de con edad, seguir aprendiendo, enseñando, pero no sé, dice usted, hay cientos en España, no sé si lo más representativo de las personas de 72 años son exactamente como es su caso, ¿no? Que además es un estudioso que está a la orden del día, pero no sé hasta qué punto nos estará escuchando mucha gente de 70 años, de 60 y tantos años, que se identifique tanto con sus facultades, ¿no? Y con su manera de verlo.
Claro. Lo entiendo perfectamente lo que dice, pero tienen capacidad. Otra cosa es que no hayan tenido todavía el impulso necesario para la transformación. Es lo que les ocurre a estas personas. No es que no tengan capacidad, es que no han creído en sí mismos todavía, porque venimos de un edadismo que nos aplasta contra la pared. Por eso hemos de cambiar. Esas personas de 70 años están tan capacitadas como yo, como cualquiera, porque su cerebro lo permite, pero han sido anestesiadas, han sido relegadas, han sido marginadas por la sociedad. Y es ahí, Paloma, donde yo protesto y levanto la voz. ¡Basta! Pero no son víctimas de una situación, pero no porque no tengan capacidad.
Vamos a ver, ahora le toca a Ignacio Camacho.
Sí, buenos días.
Buenos días, Ignacio.
Acabamos de ver en Francia una especie de revolución social porque le subían la pensión, la jubilación de los 62 a los 64 años. Quiero decir, ha habido una contestación muy fuerte. ¿Usted, profesor, tiene datos sociológicos sobre si la mayoría en España, cuando la gente que ya entra en la sesentena, prefiere seguir trabajando o prefiere jubilarse?
No. Estamos equilibrados. Los datos nos llevan un 50-50 en este momento. No, estamos equilibrados. Todavía no hemos vencido la columna de seguir elaborando. Pero cuando uno tiene derecho a jubilarse, por supuesto, a la edad que se establezca, porque uno debe decidir si me jubilo a los 65 o a los 67, solo faltaría, es la libertad. Pero lo que no puede ser es la imposición de la jubilación. Por lo tanto, es decir, hay personas, estamos en la fase inicial, ¿eh? No olvidemos que estamos en el punto cero de este nuevo pensamiento. Pero en este momento, ante su pregunta, estamos en un 50-50. Personas que quieren cambiar y no saben cómo transformarse, y otras personas que deciden que la jubilación es lo mejor y están en la jubilación para no hacer nada en la sociedad del conocimiento y estar en su derecho, solo faltaría. Pero eso irá cambiando. Eso irá cambiando y cambiará por razones obvias, profesionales, del mercado y por exigencia de la sociedad.
A ver, ¿y Paco Rosell?
Sí, bueno, la verdad es que este es, como la historia tiene un carácter circular, este es un debate viejo, porque hay que recordar pues el célebre libro de Cicerón sobre de Senectute, ¿no? Que se le dedicó
claro,
a Catón el Viejo, que tenía 84 años en ese elogio, ¿no? Pero a mí me gustaría...
Sí,
a mí me gustaría preguntar, es decir, ¿cómo superamos o cómo arreglamos esa brecha que, por un lado, estamos viendo en empresas, que cuando bordeas los 50 años ya entras en determinada en zona de peligro, las empresas rápidamente te ponen en sus listas negras para quitarte de encima, porque consideran que ya hay que rejuvenecer la plantilla, etcétera, etcétera, por una que se está produciendo? De hecho, hemos vivido en este país personas que se han prejubilado con 40 y tantos años, 46, 47 años,
claro, evidentemente.
Y hemos vivido pues un drama, pues eso se traduce en una descapitalización profesional. Y por otro lado, tenemos una clase política que ahora mismo, haciendo un repaso mental de quiénes gobiernan el mundo, pues ahí tenemos a Xi Jinping, que está, creo que está en los 69 años, Putin está en los 70, Biden está por encima de los 80 y su rival Trump está en los 76. Es decir, ¿eso cómo lo compensamos? ¿Qué consecuencias tiene? Por un lado, los grandes gobernantes del mundo pues están en esa franja, digamos, vital y en esas edades, y por otro lado, ¿cómo se está produciendo una descapitalización de las empresas, etcétera, etcétera? Todo ese mundo que estamos construyendo, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo arreglamos?
Mire, hablando de Senectute, Cicerón, que es efectivamente él, en el libro hay un gran parte dedicado a entender qué es la juventud y qué es y cómo se debe mantener la vida de Senectute, la vida que no cesa, ¿no? La vida que no cesa. Pues en este momento estamos en el principio de casi todo. Estamos en el principio de casi todo. Las empresas en este momento y los sindicatos, y las empresas y los sindicatos deben entender, sobre todo deben entender, que no podemos favorecer a nadie por razones. Expulsar a personas de 50 años o de 60 para introducir por debajo jóvenes por intereses políticos o intereses del tipo que sea. Esa estructura sucede en este momento. Por lo tanto, debe haber un cambio social. Fíjese que estamos en el punto cero, estamos en la zona cero. Hoy es la zona cero de todo este proceso. Con algunos políticos, cuando hablo, les explico si cuando se dejan, que estamos en la zona cero. No lo acaban de entender todavía, pero es igual, les arrollará. Esta situación arrollará a la sociedad española, arrollará a la sociedad europea, la está arrollando ya en este momento. Por lo tanto, es decir, entendamos que esta es una realidad evidente. No podemos taparnos los ojos, ¿no? Yo creo que la alianza intergeneracional forma parte del futuro, es condición sine qua non, y a eso no podemos renunciar, porque si no nos va a arrollar esta situación, si no la entendemos y si no ponemos ya remedio a esta situación.
Ismael Domínguez acaba de escribir Senior, la vida que no cesa. Es doctor en comunicación social y ha sido un placer hablar con él esta mañana del 1 de mayo. Don Manel, le mando un abrazo muy fuerte y que su DNI caduca, como dice usted, que caduque en el año 9.999. O sea, le quedan 7.976.
Eso, a eso le llamamos el edadismo de Estado, ¿eh?
Eso es. Don Manel, un abrazo. Muchas gracias por todo.
Un abrazo. Gracias.
Hasta pronto. Adiós.